hacer un balance y también para plantear lo que nos queda en el próximo año, que es el último.
¿Qué destacaría de estos 3 años de gestión?
Muchas cosas. Primero, la satisfacción de haber podido cumplir con muchos objetivos, algunos que ni siquiera los teníamos previstos, y también todo lo que nos falta, ¿no? Que es mucho, y el trabajo y el compromiso para poder cumplimentar con lo que todavía tenemos pendiente en lo que nos resta de gestión. Así que este es un momento de un punto de inflexión, pero si pienso y me retrotraigo aquel 10 de diciembre, aquel 11 de diciembre de hace 3 años, la situación de incertidumbre era realmente muy grande. Veníamos de un proceso electoral donde se habían renovado autoridades, se daba una situación inédita en nuestra provincia de que el gobernador no es del mismo signo político que el presidente. Esto significaba también todo una ingeniería institucional para poder adecuar a los tiempos que venían. Tuvimos que trabajar institucionalmente muy fuerte y sobre todo teniendo en cuenta que situados en esa época, cuando me tocó asumir, prácticamente no tenía fondos para poder hacer frente a las obligaciones corrientes, es decir, pagar sueldos. Entonces, necesariamente teníamos que definir una estrategia y empezar a organizar y ordenar la provincia y también a ponerla en marcha con obras, a ponerla en marcha con acciones en distintos sectores, desde la contención sociosanitaria de la población y por otro lado también una relación institucional seria, madura, responsable, que comenzamos a forjar con el gobierno nacional, porque claramente no pertenecemos a partidos políticos iguales, tenemos diferencias claras y notorias en la ejecución de políticas públicas, pero también siempre estuvimos a la altura de lo que la ciudadanía nos demandaba, que es tener una relación institucional madura, responsable, que permita llevar adelante nuestras gestiones de
La
gobierno.
última vez que un gobernador se peleó con un presidente de la nación en la provincia de Entre Ríos tuvimos bonos federales.
Así es que los terminé de pagar este año.
Este año.
Este año compensamos los 5 mil millones de pesos de deuda por los bonos federales, los compensamos con una creencia, con otro bono a favor nuestro que teníamos de la nación, compensamos y terminamos de pagar los bonos federales. Pagamos los últimos 5 mil millones de pesos, los terminamos de pagar este año de los bonos federales.
Ezequiel.
Sí, bueno, uno de los aspectos que mencionaba era el ordenamiento de las cuentas, uno de los aspectos que viene mencionando como logros de la gestión. Me acuerdo que en una entrevista hace un año, si mal no recuerdo, acá en la radio, se mencionó que solo ordenando las cuestiones de viáticos y de combustibles en vialidad a la provincia había significado un ahorro significativo. Bueno, entiendo que estas sumas de ahorros permitieron el presupuesto del último año de administración que permite ser equilibrado en valores absoluto. Creo que quizá este va a ser el logro no visible, si se quiere, como obra, pero sí es importante en materia de ordenamiento.
Sí, a ver, hay varias aristas. La primera tiene que ver con re haber recuperado ingresos que legítimamente le correspondían a la provincia y que lo hemos reclamado también con mucha insistencia, pero también con mucha responsabilidad ante el gobierno nacional, sin necesidad de ir a un pleito o de judicializar. Hemos logrado recuperar recursos que correspondían legítimamente a la provincia. También es cierto, hubo un ahorro importante en distintas partidas de gastos, bueno, achiqué a la mitad todo lo que se llama
Ministerio.
el gasto político, ¿sí? Ministerio, secretaría, subsecretaría. Eliminé más de 70 dependencias que a mi entender eran innecesarias, traté de concentrarlas. Yo ahí hubiese podido nombrar cualquier militante político para quedar bien o para cubrir alguna deuda de campaña y preferí priorizar el orden en la provincia. Ahora bien, El tener orden en la provincia es lo que nos posibilitó después hacer obras públicas. Yo cuando inicié la gestión, todas las obras de vivienda las hacía el gobierno nacional. La provincia hacía 20 años que no tenía un plan de viviendas propias en el IAPB. Como muchos programas de viviendas se cayeron porque la nación dejó de hacer programas de viviendas sociales, la provincia por primera vez en 20 años lanzó un programa de viviendas de 1.000 viviendas que se hacen enteramente con fondos provinciales, la mayoría de las cuales se está ejecutando en todos los municipios de la provincia de Entre Ríos. Esto tiene que ver justamente porque al haber orden administrativo se puede programar, se puede proyectar y se pueden hacer obras. Le doy otro ejemplo, más sencillo. La provincia no compraba más ambulancias porque las proveía la nación. La nación dejó de comprar ambulancias. Nosotros hemos comprado 20 ambulancias de alta complejidad y ahora estamos comprando 20 más de mediana complejidad. Renovamos prácticamente todo el parque automotor en ambulancias de la provincia, enteramente con fondos provinciales. Otro ejemplo más, el hospital de Gualeguaychú. Teníamos un serio problema, el financiamiento era 100% del gobierno nacional, había también ahí un problema que la obra estaba paralizada al momento de asumir, había un cúmulo de cuestiones administrativas. Nación dejó de financiarlo, tuvimos que financiarlo nosotros. Hoy estamos en obra nuevamente en el hospital de Gualeguaychú, son casi 300 millones de pesos que lo financia íntegramente la provincia. Y así yo le puedo decir distintas obras en distintas localidades que se hacen porque hay un ordenamiento. A partir de que usted logra el ordenamiento, después puede hacer obra, puede comprar ambulancias, puede comprar insumos para hospitales, puede aumentar el gasto social, que tiene que ser universal y no focalizado. Bueno, distintos tipos de políticas públicas que hemos ido trabajando sobre eso. Algunas que están inclusive destinadas a sectores productivos, como la habilitación de los puertos. Cuando asumí, y esto lo digo porque por ahí he escuchado a algunos diputados de oposición decir que la provincia carece de un plan estratégico. Nosotros claramente fuimos un plan estratégico que tiene tres pilares para desarrollo de la producción. El primero era el portuario, para bajar los costos de producción. Dos de los ríos más grandes del mundo que rodean nuestra provincia, no teníamos ningún puerto habilitado. Hoy tenemos tres que están no solo habilitados, sino operativos. Diamante, Concepción del Uruguay y ahora Ibicuí, donde ya estamos cargando madera que va con destino a China. Lo otro que planteamos fuertemente es recuperar la trama vial, que quizás es lo más difícil porque había un atraso enorme. Lo estamos haciendo con pavimentación de rutas, estamos lanzando un programa de financiamiento a través de organismos internacionales como Fonplata o como BID para pavimentar algunas rutas que nos faltan, como el caso de la 23, repavimentar la 1 y la 2, repavimentar la 6, pero también estamos pavimentando muchas con recursos propios de la provincia, la 51, que se hace enteramente con fondos provinciales, con una ruta largamente demandada, el acceso a la aldea San Antonio, la repavimentación de la ruta 20, que esto también lo hicimos todo con fondos provinciales, la repavimentación de la 22,
gobernador, me permite,
de la 7 y de la 8. Pero, y el otro soporte para la producción, además de puertos, de materia vial, es en materia energética. Tenemos que tener una provincia de un desarrollo energético. Ahora hemos lanzado el plan del cierre norte eléctrico en norte entrerriano y también el cierre gasífero en el norte entrerriano para tener la capacidad energética instalada en toda la provincia de Entre Ríos para que nuestros empresarios puedan tener mejores oportunidades en lo que es la reducción de la estructura de costos de sus sistemas productivos y ser competitivos en materia de contabilidad.
Quería sumar a la charla a nuestros compañeros, colegas en la mañana de LT11. Así está Antonella del Sar y Fabio Moscatelli. Antonella, Fabio, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Y sumar también a Juan Girol, conductor y director de La Mañana, sí, en Nacional Gualeguaychú, y Hernán Rossi, están en Gualeguaychú. ¿Cómo le van, Juan? Hernán, muy buen día.
Realmente muy bien, buen día, gobernador.
Buen día, Juan, un gusto saludarlo.
Bueno, ahí estamos con LT11 también y con Nacional Gualeguaychú en comunicación. Chicos de LT11, muchachos, así también para preguntar al gobernador.
Muy bien, aprovechamos en principio para saludar entonces, Fabio Moscatelli, por aquí al gobernador de la provincia y preguntarle para la costa del Uruguay, para nuestra zona, para el departamento Uruguay, si después de 3 años de gestión y teniendo una imagen positiva como la que tiene el gobernador, ¿cuál es la deuda, aquello que todavía no pudo cumplir para nuestra zona? Y también algo que políticamente para el año que viene se habla muchísimo. ¿Será tenido en cuenta? ¿Existe alguna posibilidad? ¿Maneja el nombre del actual intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Laurito, para alguna posible fórmula en la provincia?
Bueno, a ver, en lo que es la costa del Uruguay, todo el corredor hemos desarrollado un ambicioso plan de obras, muchas veces acá en la costa del Paraná lo critican, pero la verdad que estamos en obras en toda la provincia. Obras importantes en Concepción del Uruguay, como la última etapa de la planta de agua, como la Defensa Norte, como la estación cultural Caseros, en la ex usina Caseros, con cuadras de pavimento que hemos hecho 50% y 50% con el intendente, y por supuesto que nos faltan. ¿Qué nos ha quedado pendiente ahí en la zona? La Ruta 23, que tenemos el financiamiento asegurado y que estaremos licitando en estos días, la Ruta 23 en el tramo que falta de pronunciamiento Villariza. Nos queda también, sin duda, obras que tienen que ver con las plantas de tratamientos de efluentes de todas las localidades del corredor del río Uruguay, que hemos conseguido el financiamiento con el BID y estamos trabajando en los proyectos. Estamos hablando de planta de tratamiento de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú para el saneamiento definitivo del río Uruguay. Creo que son las cosas que tenemos pendientes, pero que estamos trabajando con los proyectos, con la búsqueda de financiamiento y que, sin lugar a dudas, planificando ordenadamente, podremos estar ejecutando quizás muchas de ellas el próximo año. Respecto a la segunda parte de su pregunta, yo con el doctor Laurito tengo una relación de mucho tiempo, de mucho respeto. Es una persona a quien admiro mucho porque ha ocupado distintos cargos públicos, tanto en el Poder Judicial, como intendente, como en el Poder Legislativo, y siempre lo ha hecho con la probidad y la honestidad que lo caracteriza. Es un hombre de bien, un hombre dedicado a su función de intendente en Concepción del Uruguay, y en la integración de la fórmula se verá. Recién ayer he firmado la convocatoria para elecciones, pero sin duda el doctor Laurito puede ser tranquilamente un buen compañero de fórmula, como también hay otros compañeros o también hay otras compañeras, pero eso se decidirá fruto del consenso. Lo importante es que hemos trabajado estos 3 años con el intendente Laurito, codo a codo, trabajado pensando en nuestras gestiones, tanto en la provincia como en el municipio, y la verdad que me siento muy contento, muy conforme, y también con ese compromiso de seguir haciéndolo el año que viene, junto con toda la ciudad de Concepción del Uruguay y también con las estructuras de gobierno de la ciudad.
Vamos a Gualeguaychú para también una pregunta allí.
Sí, muchas gracias, Nicolás. Gobernador, respecto del ámbito productivo, se está esperando un decreto reglamentario de lo que es la aplicación de agroquímicos, respecto de, a partir de la resolución de una de las salas del Superior Tribunal de Justicia, de prohibir las aplicaciones, más que nada teniendo en base las escuelas rurales, de 1.000 metros alrededor de los establecimientos para la aplicación terrestre y 3.000 para las aéreas. ¿Usted va a firmar ese decreto reglamentario?
Absolutamente, es necesario firmar un decreto que reglamente la actividad, teniendo en cuenta un punto de equilibrio, ¿no? que proteja la integridad y la salud de las personas, y por otro lado también no rompa con la posibilidad de que se declaren improductivas muchas unidades en nuestro territorio. Pero más allá del decreto que reglamente las distancias, lo que estamos trabajando es en un fuerte sistema de control para que quienes realizan las aplicaciones las hagan de manera responsable y sin perjudicar la salud. En esto seremos implacables, queremos realizar todos los controles necesarios. Yo apelo al uso de buenas prácticas de los productores y estaremos ejerciendo el control que como provincia no corresponde y sancionando severamente a quien lo incumple, más allá del decreto que establezca la reglamentación en cuanto a distancias de fumigaciones.
Gobernador, el tema salarial ha sido un tema este año muy difícil por el alto impacto de la inflación. Cierra el año con acuerdos paritarios, incluso con pagos retroactivos que tendrán que darse en los próximos días. Usted confirmó ya el aguinaldo para esta semana, y antes de la Navidad seguramente saldrá el retroactivo, ¿puede ser?
Así es. El aguinaldo se comienza a pagar el jueves y se termina de pagar el sábado. Y la semana que viene, antes de Navidad, pagaremos en incremento salarial, que es de un 11%, en realidad es más del 11%, porque es retroactivo. El 4% en octubre, 8% en... digo bien, sí, 8% en noviembre.
4 octubre, 4 noviembre, y más 3.
4 octubre, 4 noviembre, ahí tenemos un 8, más el 3 de diciembre, que también lo estamos liquidando. O sea que este retroactivo se estará pagando la semana próxima, sin lugar a dudas, antes de las fiestas. Y también, para llevar tranquilidad, aunque dejó de ser una novedad, está garantizado el cronograma de pagos en enero, dentro de los 5 primeros días hábiles del mes, como lo venimos haciendo siempre.
Relacionado con esto, ¿está el receso todavía no lo confirma en las próximas horas?
Sí, el receso va a ser igual que el año pasado, en la misma fecha, es del 22 al... tengo entendido que es al 10 de enero, una cosa así. Es el mismo del año pasado, como lo hacemos habitualmente, para no cambiamos ni alteramos en absoluto lo que es habitual y ya está establecido.
Antonella, yo la corté, quería decir algo, Antonella, allí en LT11.
Sí, una pregunta específicamente tiene que ver con esto que estaba hablando, gobernador, en cuanto a lo que han sido las paritarias en este año. Y la pregunta específicamente tiene que ver para el próximo año, porque hablamos de un comienzo de un ciclo lectivo, un comienzo también en marzo de seguramente de una nueva reapertura salarial y un comienzo de un año electoral. ¿Cómo prevé usted para el próximo año, digo, en cuanto a las negociaciones, en cuanto también a la campaña electoral?
Bueno, como lo hemos hecho habitualmente, primero tenemos el compromiso de los primeros días de febrero, sentarnos con los gremios docentes antes del inicio de clase para poder negociar con tiempo las paritarias, y lo vamos a hacer como en los años anteriores, ¿no? Discutiendo, sosteniendo posiciones, pero siempre encontrando acuerdos. Los 3 años hemos encontrado acuerdos. Yo tengo la obligación de defender posiciones que tienen que ver con la salud de las cuentas públicas, y también entiendo, por otro lado, la recomposición que tiene que tener el trabajador fruto de una feroz espiral inflacionaria que se dio en la nación y que tiene que ser corregida urgentemente estas políticas macroeconómicas. Pero la discusión se tiene que dar de esta manera, franca, abierta, con la puja normal que siempre existe, pero encontrando acuerdos. Los hemos encontrado inclusive ahora, en momentos difíciles, a fin de año, donde todo el mundo piensa en presiones, en situaciones que habitualmente se dan en esta época. Hemos tenido la capacidad, tanto las organizaciones gremiales como el gobierno, de sentarnos y acordar un aumento salarial, de entender que todos los aumentos salariales, como lo hacemos desde el primer día de gestión, tienen que ser porcentuales, remunerativos y bonificables. Nosotros acá en la provincia ni siquiera nos sentamos a discutir de un bono, porque un bono es pan para hoy y hambre para mañana. Un bono es una suma negra. Nuestra Constitución
lo prohíbe.
Lo prohíbe, por un lado, pero también, si nosotros otorgamos un bono, es solamente para el sector activo. El sector pasivo, nuestros jubilados provinciales, se ven notoriamente perjudicados. Cada vez que nosotros damos un aumento salarial porcentual, remunerativo y bonificable, automáticamente se traduce al jubilado entrerriano, o sea que lo percibe tanto el activo como el pasivo. Y en esto no tenga ninguna duda que el año que viene vamos a encontrar puntos de acuerdo, discutiremos más, discutiremos menos, pero más temprano que tarde vamos a encontrar un punto de acuerdo, porque siempre nos hemos manejado en un marco de mucho respeto y reconocimiento con las organizaciones gremiales.
Ezequiel.
Otro, bueno, un factor crítico solo en la nación, la provincia también, tiene que ver con el empleo, la generación de empleo privado, digamos, que viene siendo un problema. De hecho, hubo algunos informes del Consejo Empresario y demás, en donde había un retroceso, un no crecimiento, por lo menos en la provincia. Imagino que, bueno, desde luego que es una de las preocupaciones del Estado, digamos, cómo se puede ir revirtiendo.
No, por supuesto, nosotros vemos con mucha preocupación el deterioro del empleo y le estamos reclamando al Gobierno Nacional que tome urgentes medidas. Yo lo dije el otro día en San Justo, donde estuve y vi un frigorífico como Prapper de San Justo, que es clave para el desarrollo de la población. Fue el viernes que estuve. donde veo que se reducen los turnos, donde veo que hay riesgo que se pierdan las fuentes de trabajo. Y están reclamando a la nación que haya reglas claras, que haya reglas claras para la industria, que se puedan establecer o llegar a tener tasas de interés que sean normales. Nadie puede construir un capital de trabajo con tasas al 60% de interés, es imposible. Es imposible también hacerlo con tasa de inflación al 47%. Es también muy difícil de llevarlo adelante en una situación de estanflación como la que tenemos, es decir, de estancamiento más inflación. Creo que son las cosas que el gobierno nacional tiene que corregir, y yo no lo digo simplemente desde la crítica ni la quiero agotar acá, porque el sacrificio que haya que hacer estamos dispuestos a hacerlo. Yo le di las instrucciones a nuestros diputados que aprueben el presupuesto nacional, porque iba a ser una buena señal para que la Argentina pueda tener viabilidad y reconocimiento del organismo internacional el año próximo. Estamos dispuestos a hacer los sacrificios. Ahora, acciones macroeconómicas tiene que hacerla el gobierno nacional, y esto impacta sobre el empleo en la provincia de Entre Ríos. Por eso, cuando yo veo algunas comparaciones que hacen algunas entidades, no es lo mismo comparar peras con manzanas. Hay que ver qué es lo que pasa acá, que no estamos aislados de lo que pasa en el contexto nacional. Yo veo con mucha preocupación esta situación, porque veo también, por otro lado, que hay promesas incumplidas, que acá se habló de pobreza cero y resulta que la pobreza hoy está superando el 30% largamente. Entonces, estas son las cosas que tenemos que resolver. Pero repito, yo no lo digo solo de la crítica, lo digo también desde lo positivo, desde que cuando nos han convocado para proponer soluciones, estamos. Me convocó el presidente para la mesa forestal, estuve, aportamos soluciones, explicamos que para abaratar los costos de producción hemos habilitado los puertos, pero también no alcanza solamente con eso. Tiene que haber políticas para el sector forestal que tiendan a reducir los costos, por ejemplo, en materia energética, que es el principal insumo que tiene el sector y que no puede. A veces nosotros lo hacemos, lo hemos hecho con el sector arrocero, pero nos cuesta muchísimo. Y todo cae sobre el peso y los hombros de la provincia.
Entonces, en la provincia también se redujo el impuesto para todos los entrerrianos, el impuesto de energía, el fondo que se paga.
Sí, que en realidad era para las obras, lo que hacemos en
las obras. Sí, pero sí. Me voy a Gualeguaychú nuevamente por otra pregunta de los colegas así.
Sí, Nicolás, estamos con Hernán Rossi también aquí en Gualeguaychú.
Un gusto, gobernador, ¿cómo le va?
Hola, Hernán.
Un gusto, buen día.
Usted hablaba recién de la necesidad imperiosa de que este decreto reglamentario ponga blanco sobre negro respecto de la cuestión de los agroquímicos aquí en la provincia de Entre Ríos. ¿Ese decreto verá la luz antes del fin de año o tendremos que esperar al 2019?
No, esta semana. Probablemente, si tengo todos los informes, porque quiero ser muy cauto en cuanto a cumplir todas las reglamentaciones para que después no sea vulnerado por otro fallo judicial, tengo pensado si es que está listo hoy o si no mañana, pero en esta semana estará firmado.
Muy bien. Gobernador, respecto de lo que significa esta investigación que se está llevando adelante en la legislatura de la provincia, y teniendo en cuenta, me llamó mucho la atención en el fin de semana que la fiscal Goyeneche trascendió, dijo... Bueno, nos estamos recibiendo aprietes de tipo mafiosos para que obstruyan la investigación. ¿Qué valoración le da usted a esta investigación que se lleva adelante respecto de los contratos en la legislatura?
Primero, nosotros jamás hemos intervenido sobre la incumbencia de otros poderes. Esto ha sido una regla que la cumplimos estrictamente. Nunca intervenimos sobre la incumbencia del Poder Judicial, ni tampoco intervenimos en la incumbencia del Poder Legislativo. Yo creo que cuando se habla de mafias hay que decir quiénes son las mafias. Yo en algún momento dije que había recibido, cuando era el hospital de Gualeguaychú, usted recuerda, en la construcción, que nos querían hacer firmar una cosa que no correspondía, dije que no me iba a someter a la extorsión mafiosa de algunos empresarios y focalicé quién era. Entonces, cuando se habla de mafias, yo creo que es interesante decir a quiénes específicamente se está haciendo alusión o se está refiriendo. Yo primero quiero dejar bien en claro que desde el Poder Ejecutivo nosotros jamás hemos intervenido para favorecer o para perjudicar una actuación judicial. Siempre hemos estado con testes, siempre hemos puesto a disposición de la justicia todos los elementos que se nos requirió, y bueno, este caso que se da es un tema entre el poder legislativo y el poder judicial, pero yo creo que no le hace bien a las instituciones si no se habla con claridad sobre estos hechos.
Concepción Uruguay. ¿Estamos con Concepción? Sí.
Ahora sí. Muchachos, seguimos escuchando justamente la transmisión con un pequeño corte que sufrimos aquí en la zona de Concepción del Uruguay.
Bien, bien, bien. Le decía que le tocaba a usted el turno de la pregunta. Bueno, mientras solucionamos eso. Frentes electorales son recién en febrero.
Sí.
¿Cómo van a resolver el tema de las minorías en el Frente Somos Entre Ríos, que es el que está el PJ?
Cuando se constituye y se conforma los frentes, cuando ahí, se discute las minorías.
Ahí van a decir, la idea cuál es, trabajar con algún límite para que puedan participar después en la integración de las boletas.
No, a ver, primero nosotros hoy estamos, ayer firmaron el decreto.
Es muy fresco.
Hay que ver qué propuestas electorales hay. Yo creo, primero que nada, antes de hablar de minorías, hay que agotar todos los criterios de unidad.
Consenso.
¿No? Pero yo creo en la unidad que se hace de forma constructiva, no en el amontonamiento. La unidad dentro de lo que podamos compartir como objetivo. Lo que no se pueda compartir, hay que discutirlo en elecciones internas, hay que ver qué listas se conforman, y ahí en ese momento hablaremos, cuando se constituye el frente, de las minorías. Pero primero creo que en esta etapa hay que hablar de poder tener una propuesta electoral muy amplia, de unidad, que no se refiere solamente, en nuestro caso, al justicialismo, sino también a muchos otros partidos políticos, a expresiones ciudadanas que se dan naturalmente en muchas ciudades. La democracia va cambiando para bien en sus formas y la va haciendo más participativa, y los partidos políticos tenemos que adecuar y adaptar nuestras estructuras a esos cambios, a esas modificaciones, y tenemos que abrirnos, tenemos que dar una apertura.
¿Le hubiese gustado que hubiese sido más profunda la reforma política? Digo, porque en su momento ustedes propusieron algo más amplio y salió solamente algo muy corto. ¿Le hubiese gustado que se hubiese avanzado con la boleta única, con otras alternativas?
Absolutamente, absolutamente. Y mire, si tengo la posibilidad de ser gobernador, voy a volver a plantear una reforma política. Y ahora nadie va a poder decir que acá hay un interés, porque de ser gobernador de nuevo sería el último mandato y después claro, nunca más, y no hay ningún interés personal.
Esa es la libertad.
Pero claro, pero acá los entrerrianos tenemos que cambiar la forma de votar, por esto que le decía, porque hay normas.